Dicen que lo único que importa es la música misma y no de dónde viene. Sin embargo, para muchos melómanos hay lugares que siguen teniendo algo de templo. En Oír con los Ojos, un espacio dedicado al mundo de las disquerías. Rayos Láser. Con Federico Medina.
¿Cómo andas?
Buen día, Fernando. Un honor estar en tu programa nuevamente.
Bueno, empiezo a sospechar que no lo decís en serio.
No,
bueno,
por favor.
¿A dónde nos vas a llevar hoy? Tu columna es una columna urbana, es una columna musical, es una columna que a veces se pone un poco fantasmal porque nos lleva a lugares que ya no existen. En el centro siempre están la música y la música en un cierto lugar que son las disquerías.
Exacto. Y hoy quería hablar de yo siento que es un amigo mío, ya bastante veterano él, que fue empleado de una disquería.
Bien.
Durante muchos años.
¿Uruguayo?
Norteamericano.
Uh-huh.
Él trabajó en una disquería que se llamaba Discount Records, en una ciudad que se llama Ann Arbor, en el estado de Michigan, en Estados Unidos. Estamos hablando de finales de los 50 y durante los 60, este muchacho que se llama Jim Osterberg, o James Osterberg, era niño, preadolescente y después adolescente cuando trabajó en esta disquería, que era muy concurrida, que ya no existe.
¿En qué ciudad dijiste eso?
Ann Arbor. Ajá. En el estado de Michigan.
Bien, 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 perfecto.
Él tiene muchos recuerdos de aquella disquería, sobre todo dice como el más intenso se vincula a una sustancia que venía en cada vinilo y él la siente particularmente cuando un cliente devolvía un disco porque no le gustaba o por alguna falla, ese disco iba al depósito. Y entonces él tenía que volver a pegar una cintita con un cemento muy particular que era muy fuerte para que ese disco pudiera volver a las bateas. Pero además de eso, más anecdótico, Jim dice que ahí él construyó su personalidad, su educación. Pero además hay un detalle muy importante porque él más tarde se convierte en una de las estrellas de rock más importantes.
Claro, no con ese nombre.
No con ese nombre.
Exacto, por eso todavía no nos suena tanto.
Exacto, exacto. Mirá, Jim vivía en una casa rodante con sus padres, tuvo una infancia que él define como muy feliz.
Bien.
Muy amante de la música, del jazz, del blues. Se había convencido que quería ser baterista y llegó a armar todo el set de batería en el medio de esa casa rodante. Hacía un ruido significativo, importante, pero bueno, sus padres se lo permitían y él eso hasta el día de hoy lo valora mucho. Y bueno, tuvo después su primera banda de rock que se llamó The Iguanas.
Ahí va.
Con, bueno, un suceso interesante en el estado de Michigan. Y recuerda también que en aquella disquería Discount Records tenía un patrón, un jefe, que él lo define como muy sádico, con unos modos medios especiales. Y bueno, lo que pasaba entonces es que este jefe, cuando quería tomarle el pelo o agarrarlo un poco para la chacota,
sí,
haciendo mención a esta banda que tenía Jim le decía, y vení para acá y tráeme un cafecito. En referencia al grupo Los Iguanas.
Ahí está.
Y de ahí viene su nombre artístico, porque supongo que muchos de tus oyentes lo podrán identificar más fácilmente. Estamos hablando del señor Iggy Pop.
Claro. Mirá vos, así que Iggy, vení para acá, era como un modo de burlarse de su bandita.
Exactamente, y también en aquella época, es cierto que el rock estaba comenzando a emerger y bueno, había muchos adultos que no lo veían con muy buenos ojos. Y luego me pareció interesante traerlo al recuerdo con algunos recuerdos muy personales, porque bueno, toda la discografía y todos los datos vinculados a Iggy Pop se pueden encontrar muy, muy fácilmente. Pero
sí, claro.
Allá por el año 92, mi amigo Leonardo de la Fuente lo fue a ver a Buenos Aires, al estadio de Obras. Iba con muchas expectativas porque le habían dicho que el show era una cosa muy espectacular, muy espectacular. Y volvió totalmente sorprendido y propiamente sin palabras. Él no podía contarme lo que había pasado, pero me transmitía que había sido un gran show y que había sido un show muy, muy inusual.
Ajá.
Después, años más tarde, escuchando un programa de radio de Buenos Aires, de la FM Rock and Pop, el conductor, el ruso Berea, leyendo mensajes de sus oyentes, contaba que un oyente en particular había recibido la respuesta a una carta de Iggy Pop. Ella le había escrito, como tantos fans.
Sí, sí, claro.
Y sorprendentemente había recibido una respuesta, lo que daba cuenta de, bueno, cierta cercanía también inusual en los artistas, porque
en tiempos de cartas, además,
en
no,
tiempos
no
de
mails.
Cartas es, creo que ahora eso se ha perdido un poco, pero en los vinilos y en los discos compactos siempre aparecía una dirección para escribirle.
Sí, sí, sí.
Nunca se sabía si esa carta iba a llegar a algún lado, al sello discográfico, a la casa del artista, pero bueno, acá se había comprobado que efectivamente el artista, en este caso Iggy Pop, leía las cartas y es más, las contestaba. Y eso me hizo quererlo un poco más. Después vino acá a Uruguay, estuvo en Buenos Aires. Yo lo pude ver por primera vez con su grupo más mítico, que se llama Los Stooges.
Claro. ¿Dónde lo viste? ¿En Buenos Aires?
Lo vi en Buenos Aires, en el Club Ciudad de Buenos Aires, que es un lugar hermoso, es una especie de jardín gigantesco con muchos árboles y muchos caminos. Y me pasó lo mismo que mi amigo Leonardo de la Fuente. Y en un punto es un poco extraño, porque yo ya sabía que eso podía pasar. Entonces, en realidad no iba con tanta ilusión. Ya sabía que eso podía ser más o menos increíble. Y igual me sucedió. Que a mí también me pareció totalmente...
Aún preparado, te sorprendió.
Exacto.
Todo lo clásico, él con el torso desnudo, corriendo, todo lo que esperabas.
Sí. Es un show muy, muy teatral, pero bueno, sí, yo claro. Tuve la fortuna de verlo con los hermanos Ashton, Ron y Scott, con quien formó aquella banda a finales de los 70, Los Stooges. Es cierto que, y es bueno decirlo, En los inicios de su banda no recibió muy buenas críticas. Es más, la banda se tuvo que separar muy rápidamente. Después él siguió con su carrera solista y ahí tuvo un poquito más de éxito. Pero hoy por hoy son consideradas una de las bandas más influyentes del rock. Y bueno, traje.
Ahí está. Así que bueno, si rastreamos los orígenes, sí, de alguna forma, esa banda, bueno, esa serie de bandas que tuvo Iggy Pop, nacieron en una disquería y en un caso de bullying.
Es verdad.
Sí. Terminaron en producir a uno de los grandes artistas de la historia del rock.
Sí, sí. Y la historia de Iggy Pop vinculada a las disquerías no termina ahí, porque hace unos años, cuando se inició esta tradición, que me parece una tradición linda, del Día de las Disquerías.
Sí.
Ahí lo nombran embajador del Día de las Disquerías en Estados Unidos en el año 2012. Y bueno, muchas veces yo compré discos de hip hop y de Los Stooges en disquerías, y traje uno aquí en particular para escuchar una canción
Y ese disco también viene de una disquería, me imagino.
Exactamente. Este disco lo compré por primera vez en una disquería que se llamaba La Boca del CD.
Lindo, ¿no?
Sí, sí. Vos sabés que la referencia a La Boca, yo no me había dado cuenta por dónde venía. Era muy, muy, muy joven yo. Después, mucho más tarde, vine a asociar por dónde podría venir aquello. Pero lo cierto es que esta disquería, que estaba en la Galería del Jardín, ahí en 18 y Jaguarón, era una disquería muy chiquita. Tenía además, si se quiere, una contra, porque enfrente, en esa misma galería, había otra disquería mucho más popular.
Que la eclipsaba totalmente.
Totalmente, que se llamaba F86, capaz que muchos
oyentes
sí la recuerdan.
Es recordable, sí.
Aunque no La Boca del CD. De todas formas, La Boca del CD tenía sus clientes muy fieles, entre ellos yo. La atendía un señor, del que yo no recuerdo el nombre, pero sí su rostro, y que tenía algún vínculo con los ómnibus de Cutsa, o tenía una parte en un ómnibus, o trabajaba en algún momento del día en un ómnibus de Cutsa, o usaba ropa muy similar a las que usa por ejemplo un guarda de Cutsa. Algo por ahí viene la mano. Yo
pero le
no lo podría definir exactamente.
Ahí está, pero le apasionaba la música y tenía una disquería.
Exacto. Y además se dedicaba a un género muy extremo del heavy metal, y por ahí también le ganaba algunos clientes a F86.
Ahí está. Y ahí fue que encontraste.
Ahí yo me compré. Este fue uno de los primeros discos compactos que yo me compré, que es el American Caesar de Iggy Pop, en su carrera solista. Ayer recién me acordé que yo este disco lo se podría decir que lo perdí, pero no lo perdí. Lo presté ya hace muchos, muchos años a mi amigo Andrés Sanabria, que hoy es el Pope de Bizarro Records.
Ah, sí, estás haciendo una denuncia.
Bueno, por decirlo de alguna manera, sí, aquí públicamente.
No es, queda... Lo prestaron, porque podrías haber dicho, lo presté y nunca me lo devolvieron, pero no, estás diciendo a quién se lo prestaste, sí, y quién es que sí, nunca sí, te sí. lo devolvió. Bueno.
De todas formas, bueno, sin rencores. supongo que estará en la casa de Andrés, ojalá que sí. Yo ya me compré.
Lo debe tener con un post-it que dice Federico, devolver.
Sí, no creo, pero bueno, ojalá que sí. Pero volví a. El disco que tengo acá en mi mano, disco compacto, que es bastante parecido a aquel, pero no idéntico.
Lo compraste para reponerlo, entonces.
Exacto. Y lo compré no hace tanto en una disquería que se llama Alta Fidelidad.
Ah, sí, claro.
Que está en 18 y Barrio Zamorín, enfrente a la intendencia, la disquería del amigo Rafael. Él me supo vender muchos discos de hip hop y de los Stooges. Y a este en particular le tengo particular cariño, porque lo cierto es que hip hop hacía años que no sacaba un disco más o menos bueno.
Bien, bien.
Y con este reapuntó de alguna forma el American Caesar.
¿Y qué canción 93. Elegiste de ese disco para compartir?
Encontré una canción de carretera que se llama Highway Song, que me parece una linda canción de hip hop para estas mañanas.
Perfecto, Fede. Bueno, gracias por tu columna. Gracias por traer otra música a Oír Hoy con los Ojos. Nos vamos a la pausa con eso. Al regreso se vienen Natalia Menéndez y León. Vamos a conversar sobre Molière y Tartufo. Pero ahora escuchamos a Iggy Pop. Decilo una vez más, Fede, ¿cómo se llama esta canción?
Highway Song.
Take this road out of my heart. wake up sweating in the night. Every time is only lies. I'm addicted to the highway, 'cause I just can't do things their way. And if you're nothing gonna take this road away, there ain't nothing gonna take that road away. Ain't nothing gonna take that road out of my heart. There ain't nothing gonna take this road away. There ain't nothing gonna take this road away. There ain't nothing gonna take this pain out of my heart. Highway, I'm doing fine. You help me draw the line. No use in being alive if I'm just circus well. I've played the clown when down he fell. But being down ain't being a loser, so just look out, here comes a bruiser. And there ain't nothing gonna take my road away. There ain't nothing gonna take my road away. There ain't nothing gonna take my road out of my heart.